Señor, es nuestro deseo. Gracias por cada uno de estos hermanos, por el ministerio que tienen. Te doy gracias por, como mencionó anoche el hermano, los jóvenes. Te doy gracias por aquellos que aún ahora tú estás llamando a tu ministerio. Te doy gracias por aquellos que están apoyando tu ministerio. No sé, Padre, cómo puedan estar ahorita los hermanos, algunos tal vez todavía un corazón pesado, tal vez algunos con un sentido de desánimo en sus corazones. Te ruego por ellos, Padre. Anímales, ministra con tu Espíritu Santo a sus corazones. Dale sentimiento o sentido de esperanza, porque siempre el desánimo proviene de sentimiento de una falta de esperanza. Señor, tú eres el que levanta nuestras cabezas, que nos ciñe de fuerza. Tú eres todopoderoso, Padre. Te necesitamos tanto. Sin ti no podemos. Pero con tu poder y con tu presencia podemos hacer lo que tú nos pidas. Tenemos el poder para vencer. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero mencionar el propósito que tengo en esta mañana. Quiero hablarles de algunos de los temas que vamos a estar viendo. Y tal vez usted tiene algo, una carga, una necesidad que siente, y tal vez no vamos a poder verlos todos, pero tal vez usted dice, hermano, con este tema del pastorado, quisiera un estudio sobre este tema, sobre este, tal vez alguna idea, algún pasaje. No sé si se han dado cuenta, pero para mí yo soy bastante para las ideas. Tirar ideas, lanzar ideas y que capten alguna idea y que esa idea pueda ir formando y forjando lo que es usted en su persona y en su ministerio. Pero tal vez es algo así. Si tiene algo así, por favor, comuníquemelo. Mejor si me lo da en un papel, porque así no se me olvida. Por los años todo se me olvida ahora. Pero, amén, gracias hermano por ese testimonio, ¿verdad? Yo quiero servirles, hermanos, en verdad. Mi iglesia está orando, tiene tiempos especiales de oración. Mi esposa está orando mucho, mucho, mucho en estos días por ustedes y por esta conferencia. Y que esto no sea solo una conferencia, no sea solo un evento, pero que sea unos días de ministerio verdadero. Así que si usted tiene algo así, comuníquemelo si es posible. Si siento que el Señor me permite eso, me encantaría hacer eso. Tengo varias cosas que vamos a estar viendo, tengo bastante material, pero de nada sirve estar lanzando material si no es el material indicado y que necesitamos. Yo sé, hermanos, que aquí hay una variedad de hermanos de ministerios muy distintos, de diferentes países, iglesias de diferentes sabores, iglesias de la ciudad, iglesias del campo, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias que están pasando tiempos turbulentos, otros que están pasando pues esas épocas muy especiales cuando parece que todo va bien y estamos viendo la mano y estamos viendo crecimiento y todo eso. Vienen de muchos diferentes lugares. Y ministrar en este ambiente para mí es difícil, porque yo quiero poder darles a cada uno lo que necesitan. Lo único que puedo hacer es darles lo que Dios me ha dado a mí, lo que me está enseñando, y pedir que el Espíritu Santo se lo ministre. Pero si ustedes me pueden ayudar con algunas ideas, temas que tal vez sean de interés, ayúdenme con eso. Hoy mi propósito es que veamos nuestro valor y visión. O valor y propósito, ¿por qué estamos? Y vamos a estar hablando de eso ahorita un poco. El día de mañana vamos a tener un tiempo de trabajo en grupos. y vamos a tomar unas cosas que voy a repartir, vamos a platicarlas y vamos a tratar de ayudarnos mutuamente y ayudar a tal vez a pensar y a llegar a llevar a cabo unas ideas que tengo para nuestras iglesias. Vamos a hablar mañana sobre el ejemplo del pastor y creo que vamos a hablarlo de una perspectiva tal vez distinta a la que tal vez se imagina usted. Vamos a hablar del el momento cuando un líder cae. Lastimosamente eso ocurre. Y vamos a hablar de reacciones. Vamos a hablar de cosas que conllevan hacia eso. Vamos a hablar del conflicto. Si no mañana, el día jueves. Pero vamos a hablar de conflicto en la congregación. Y cómo reaccionar en eso. Y cómo ir adelante en medio del conflicto. Vamos a hablar acerca del ministerio de la palabra y vamos a tener tal vez dos sesiones sobre el ministerio de la palabra y la predicación y tal vez unas ayudas que a mí me han ayudado y tal vez para usted ya está practicando estas cosas, pero que tal vez le puedan ayudar a administrar a alguno tal vez mejor y comunicar mejor la palabra de Dios en las vidas de los hermanos que están en la congregación. Así que tenemos varias cosas todavía por delante. Es difícil creer que ya estamos terminando la primera sesión, el primer día en la mañana. Hoy toda la tarde van a estar jugando, van a estar saliendo a pasear, no sé qué otras cosas. Y ya en la noche nos reunimos otra vez y estoy ansioso por compartir un mensaje muy especial. Pero otra vez, el propósito, el significado que quiero que lleven, el pensamiento que no quiero que se les olvide, es que nosotros tenemos un gran valor en el ministerio, un gran propósito que estamos sirviendo y debemos entender bien cuál es ese propósito y guiarnos hacia eso. Así que abran sus Biblias a Lucas, capítulo número 4. Siento que se me está olvidando algo, pero no tengo idea qué sea, qué pueda ser, así que vamos a seguir. Lucas, el capítulo 4, hay un pasaje, hay un versículo ahí, donde una frase resaltó. Hermanos, espero que ustedes lean en su Biblia, estén siempre alimentándose con la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro espiritual. Es un libro que Dios usa, el Espíritu Santo usa, y en un momento trae algo, una frase, una idea, un concepto a nuestra mente, y que ese concepto a veces tarda meses en germinar y llegar a tener su fruto completo. Para mí eso es algo precioso, es algo muy especial que Dios hace. Y algunas de las cosas que estamos compartiendo aquí son fruto de esa clase de cosa que ha ocurrido en mi vida personal. Llegué a... déjenme darles por un momento un testimonio. Llegué a la iglesia donde yo estoy hace 6 años, el primer día de enero, empecé. Era una iglesia, y por favor no me malinterpreten, hermanos, solo quiero compartir. No estoy hablando mal, no estoy tratando de criticar, nada de eso, pero era una iglesia que tenía como 40 años ya en existencia. Habían tenido un templo pequeñísimo. El templo completo tenía más o menos el tamaño de esta parte del salón, tal vez un poco más cortito que esto, todo el templo. Eso incluía un aula de escuela dominical, el bautisterio, el salón de la iglesia, y ahí habían estado. Llegaban a unos 30, 35 personas, y luego caía. Bajaban a 20, 25. Subían, bajaban. Habían pasado 10 años antes de que yo llegara, a que solamente estaban llegando dos familias. Uno de ellos era un hermano que ahora es el que dirige la música, bastante desanimado. Su familia, sus padres vivían como a 120, 130 kilómetros. Él mejor casi cada fin de semana se iba a a estar con sus papás y asistir a la iglesia donde ellos estaban. Estaba llegando a veces nadie, a veces dos, tres personas, a veces ocho, diez personas. Un hermano venía de un poco lejos a predicar, no estaba realmente pastoreando la iglesia. Y ha estado muy bien difícil. Estos dos hermanos se juntaron y dijeron, mire, aquí ya nadie está llegando. No tiene mucho sentido. ¿Por qué no cerramos la iglesia? Y mejor vamos a asistir a otra iglesia. Y a mi forma de pensar, usted tal vez esté en desacuerdo con esto, hay ocasiones en que yo creo que cerrar una iglesia tal vez no sea tan mala idea. Pero cuando ellos enviaron la carta a los miembros, y tal vez algunos ahorita están diciendo, ¿cómo es posible? Pero a veces la iglesia y algunas personas dentro de la iglesia han llegado a tal punto que no quieren hacer nada, no quieren cambiar, no quieren seguir adelante, no quieren alcanzar almas, no quieren nada, solo están ahí esperando la muerte. Sí, es cierto. Solo están ahí esperando a que mueran. Y entonces enviaron una carta a todos los miembros y los que habían asistido. Este domingo vamos a tener una votación para clausurar, cerrar la iglesia. Salieron, pero llegaron como 40, 50 personas enojadísimas. ¿Cómo es posible? ¿Y ustedes quién se creen? Cerrando nuestra iglesia. Esto no es posible. Aquí esta es nuestra iglesia y aquí vamos a luchar por nuestra iglesia. Y de repente todo el mundo ya estaba listo. Y un hermano dijo, pues si es necesario, yo llego a predicar. Que casi nunca asistía. Pero ahora ya va a predicar. Y otro hermano, no, que yo la música. Y llamemos a un pastor. Y bueno, está bien. Y llamaron a un hermano. Que pasó 10 años, realmente no creció mucho la iglesia, se cambiaron de local, un local que no era muy, muy adecuado, no muy bueno, compraron un terreno, un nuevo templo, casi como galera, pero era lo que podían hacer en ese momento y luego poco a poco fueron agregando. Él estuvo ahí 10 años y las cosas se pusieron difíciles, él decidió ir como misionero a la... Renunció y me llamaron a mí, había estado yo en Dumas, mi hermano Chávez está por aquí, tiene familia en Dumas, habíamos abierto una obra que estaba marchando muy bien, el papá del hermano está allá y familia del hermano estuvieron en esa iglesia, y me llamaron y me dijeron, ¿consideraría usted venir aquí? Y yo lo miré y dije, casi es un proyecto misionero, son 25 hermanos, están... Cada semana se están haciendo para atrás económicamente. Las entradas no daban para los gastos y la deuda que tenía la iglesia. Y realmente, para serles honesto, yo dije, no creo querer meterme en esto. Y más que nada, en un pueblito por allá. Pero el Señor nos llevó, predicamos y pudimos pasar un tiempo con los hermanos. Y los hermanos dijeron, estamos cansados de no hacer nada. Hartos. Ya queremos algo, queremos cambio. Y oramos mucho con mi esposa y con mi familia y decidimos que eso era donde el Señor nos quería tener. Habían como 25 hermanos. Llegamos, inmediatamente empezamos a ver gran crecimiento. Dios empezó a obrar, empezaron a llegar gente, empezaron a conocer a Cristo. Fue una cosa muy, muy especial. Pasamos así 5 años. Casi 5 años más o menos. En esos 5 años crecimos a un punto en que muchos de los hermanos llegaron a sentir una gran comodidad, mucha satisfacción. Nunca hemos tenido un grupo de este tamaño. Nunca hemos tenido dones que se están levantando a ayudar en la obra, a guiar en la obra. Nunca hemos tenido tantos maestros de escuela dominical. Nunca hemos visto tantas almas llegando a los pies de Cristo. Nunca hemos tenido tanto talento en la música. Nunca hemos tenido el edificio pagado por completo y ya no tenemos deudas. Y nunca hemos tenido... Y de repente los hermanos dijeron, ¿saben qué? Ya estamos bien. Y yo también en ese tiempo me sentí cansado porque habíamos estado trabajando muy, muy fuertemente y yo dejé de tener un gran sentido de propósito y habían algunas situaciones que yo no quise enfrentar y algunos cambios que yo no quise, unos pasos de cambio que yo no quise dar en mi vida personal y en la vida de la iglesia como líder. Y a los meses empezamos a ver algo que todavía hasta el día de hoy me duele mucho. Pero en una iglesia de que por casi 5 años habíamos tenido una armonía tan bella, dejamos de ver muchas visitas, dejamos de ver nuevas personas ingresando a la iglesia, aceptando a Cristo, siendo bautizados. Empezamos a ver a los hermanos empezar los unos contra los otros. Y aquí dándose y criticándose, y el espíritu de amor y de fervor para las almas se fue perdiendo, y se empezaron los unos contra los otros hermanos a disgustarse y a... fulano de tal, y mire aquel, y mire aquella, y cómo es posible, y no me gusta que aquel esté llegando. Y mire, hermanos, Dios nos había dado, había un hermano que estaba en nuestra iglesia cubierto casi de tatuajes, había sido drogadicto, había sido vendedor de drogas, había traficado en armas, había estado en todo, una vida increíble su pasado, había llegado a conocer a Cristo. Había a otras personas muy parecidas, que Dios les había dado increíbles victorias en sus vidas, y algunos de los hermanos en la iglesia estaban diciendo: bueno, nos gusta que esté fulano por acá, porque ya sabe cómo fue su vida. Una hermana, y les cuento esto para que ustedes sepan un poco de dónde está procediendo lo que estoy dando. Había una hermana que trabajaba en la sala cuna, que miraba por la ventana los domingos en la mañana, cuando llegaba 10:45 para su turno. Ella era la directora de la sala cuna, y se paraba a la ventana mirando quiénes llegaban en los carros, porque ahí todos llegan en su carro, y mirando por si llegaban nuevas gentes con niños de edad de sala cuna, y le decía a los trabajadores: ¡ay, ya vienen más! No sé por qué tienen que venir estos niños aquí, ya estamos bien. La semana pasada hablé con una hija que hace 1.5 años dejaron de asistir. Una hija de 18 años de edad, minusválida, que pasaba todo el tiempo en una silla de ruedas especial porque no podía ni moverse. No hablaba, tenía la mente de una criatura. Una señorita que era como una nenita de 6 meses. Y en su silla de ruedas y así, pero sí, con los ojos abiertos, la entraban y la llevaban, porque durante el culto a veces empezaba a gritar, a hacer sonidos fuertes, y la llevaban a la sala cuna. Y esta hermana en la sala cuna dijo: esta es una sala cuna para niños, no para personas como ella. Mejor no vengan. Y dejaron de asistir. Y por no sentir, hacerme a mí sentirme mal, nunca me lo comunicaron. Tuvimos un incidente y estuve platicando con ellos. Había yo ido a visitarles y a visitarles, y nunca me lo dijeron hasta la semana pasada. Me dijeron: dejamos de asistir por la hermana. Esa hermana, a propósito, hace 1 año también, en otras cosas, se fue de la iglesia y nos escribió unas cartas muy especiales que todavía tenemos ahí, indicando cómo no le gustaban las cosas, cómo estaban ocurriendo. Y aprendí unas cosas, y es que cuando... bueno, varias cosas, muchas lecciones que he enseñando, pero entre ellas, que cuando la iglesia no tiene un sentido de misión y propósito, se vuelve en sí y empiezan a devorarse los unos a los otros. Empiezan los hermanos a unos conflictos increíbles. Y el Señor empezó a poner en mí un entendimiento, y me puse a estudiar más sobre lo que es el propósito de la iglesia. Y durante todo este tiempo, donde participé con algunos de ustedes escribiendo mi carta de renuncia, y nunca la entregué, y realmente no escribí una carta, pero sí tuve todas las ideas y las intenciones, y ya sabía lo que les iba a decir a los hermanos, porque no estuve disfrutando mucho del ministerio durante este tiempo, y parecía que atendíamos a un problema, un conflicto entre hermanos, y de repente surgía otro, y de ahí otro, y todo eso, en eso estábamos viviendo. Y yo dije, esto no tiene sentido. Miraba yo a los hermanos y no los veía yo creciendo espiritualmente. Y me sentía un gran sentido de frustración. Entonces empecé en este proceso del propósito, de la misión de la iglesia, y tener la misión claramente definida en mi mente y en la mente de la congregación. He aprendido, hermanos, que no importa que yo tenga un sentido muy claro de visión y de misión, si la congregación no la comparte, no vamos para adelante. Un líder no está guiando si la gente no está siguiendo. Es así de sencillo. Si yo ando por acá haciendo lo que, mire, Dios nos ha llamado a esto, y doy la vuelta y no vienen detrás de mí las ovejas, debo hacer algo. A veces tengo que regresar y adiestrar una vez más, agarrar a las ovejas, juntar a las ovejas y decir, mire, esto es lo que estamos haciendo, hacia esta dirección vamos, esto es lo que está pasando. Durante todo eso, llegué a Lucas, el capítulo 4, el versículo 43, y fue uno de aquellos pasajes que explotó en mi corazón, y empecé a estudiar más sobre el tema, y son algunas de las ideas que quiero compartir. Pero él les dijo, Señor Jesucristo tiene algunas personas, multitud, que le está pidiendo su tiempo, están demandando de él. Para agarrar el contexto, lea el versículo 42. Cuando ya era día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Hermanos, los hermanos de su iglesia fácilmente demandan de usted todo su tiempo. A las ovejas, dos, tres de ellas, les encantaría tener su pastor solo para ellas. Y la naturaleza humana es que, bueno, nosotros queremos que el pastor esté para mí. Cuando yo esté enfermo, que el pastor me visite a mí. Cuando tenga yo alguna dificultad en mi hogar, que el pastor esté para atenderme a mí. Y hermanos, no hay nada malo en eso, por decirlo así, pero el problema es que muchas veces eso nos detiene de cumplir nuestro propósito mucho más grande, como aún el Señor Jesucristo. Aquí las multitudes le dicen, no, quédese aquí. Si nosotros lo queremos, nosotros lo amamos, nosotros lo recibimos, nosotros queremos, lo queremos en este lugar. Y Jesucristo le dijo, no es posible, porque yo tengo un propósito muy grande y tengo que vivir de acuerdo a mi propósito. Y mi propósito es este, para anunciar el evangelio del reino de Dios aún a otras ciudades. Y esta frase, para esto he venido, capturó mi mente y mi corazón. Por más de un año estuve yo pasando, repasando, pensando, pidiéndole a Dios iluminación para volver a arrancar a nuestra iglesia, que fuera una iglesia de visión y misión. Y Dios nos ha ido ayudando. Y hemos visto aún desde enero hasta ahora un gran cambio de nuestra iglesia. Y las cosas no están así totalmente bien. Y déjeme decirle, vamos a hablar un poco acerca de todo eso. Pero déjeme decirle que el ambiente de nuestra iglesia, la perspectiva y el enfoque de nuestra iglesia está cambiando, porque Dios me ha ido ayudando y enseñando a mí que el propósito de la iglesia define a la iglesia. Hermanos, es posible tener muchos propósitos en la iglesia. Pero debe haber un propósito sobresaliente. Y el propósito que usted tome en su vida y en su iglesia va a definir lo que es su iglesia. Si usted define como el propósito de su iglesia defender una doctrina, eso va a ser el carácter, la personalidad de su iglesia. Va a ser una iglesia que siempre está peleando por una doctrina. Y sea buena o no buena, no estoy hablando de eso, solamente estoy diciendo eso llega a ser el por qué vivimos. Eso llega a ser lo que da el sabor a todo lo que hacemos. Si nuestra iglesia llega a ser una iglesia que está solamente para cuidar de las ovejas, para que las ovejas estén saludables y sanas, eso va a llegar a tender a darle el sabor o la característica de nuestra iglesia. Y hay hermanos que eso es lo que quieren. Estuve con los diáconos de nuestra iglesia en una reunión hace 7 meses, cuando estuvimos empezando a integrar algunas de estas cosas y dar enseñanzas sobre esto, y me senté con ellos y dije: hermanos, ¿para qué existe nuestra iglesia? ¿Cuál es el propósito de nuestra iglesia? ¿Cuál es la razón de ser? Si nuestra iglesia dejara de existir mañana, ¿qué vacío dejaría? Y uno de los hermanos de la iglesia dijo: este lugar es un lugar para que creyentes conservadores adoren a Dios. Se oye muy bonito. El problema es un enfoque para nosotros. Es un enfoque hacia adentro. Entonces yo empecé a enseñar: hermanos, tengamos mucho cuidado, porque si nosotros no entendemos bien nuestro propósito, no vamos a tener éxito. Y es una gran verdad, hermanos. La iglesia que no tiene propósito va a ser una iglesia sin éxito. Y si no definimos bien, o si hay un montón de propósitos distintos, si en su iglesia usted tiene 8 propósitos, los hermanos del coro creen que la iglesia existe para la música. Los hermanos de este grupo creen que la iglesia existe para este propósito. Los hermanos de este ministerio, para este existe. Y cada quien, para su lado, va a ser una iglesia que no dé éxito. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que tiene un propósito, una razón de ser. Para cumplir nuestra razón, es necesario tener un propósito claro. Y quiero hablarles de cómo llegar a definir y tener un propósito en la iglesia y la importancia de eso. En primer lugar, para cumplir la misión, si vamos a ser una iglesia con misión, con visión, una iglesia que dice: tenemos un propósito, este es el propósito, esto es lo que estamos haciendo. En primer lugar, es necesario tener el propósito muy claro. Hay que definir bien el propósito. Hay que definir, vamos a regresar ahí, hermano David. Hay que definir bien el propósito. Cristo vino con un propósito muy claro. No había duda de lo que Él había venido. Él no vino a pasar un tiempo muy bonito con los discípulos, aunque pasó tiempos muy especiales. No vino solamente a dar un ejemplo de lo que es una vida santa y recta, aunque nos dio ese ejemplo. Cristo hizo muchas cosas. Él realmente no vino a sanar, aunque sanó a mucha gente. Pero Cristo vino, según Lucas el capítulo 19, versículo 10, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Según Lucas el capítulo 4, a anunciar el Evangelio. Cristo tenía en mente su propósito muy claro, y ese propósito a veces cambiaba. El propósito era de anunciar el Evangelio. Luego dice la palabra de Dios que Él cumplió su ministerio y luego tomó un nuevo propósito, que fue ir a la cruz a derramar su sangre por cada uno de nosotros. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué no murió Cristo de una vez? ¿Por qué pasó 3 años antes de morir en la cruz? Si vino solamente a dar su vida por mí, de una vez, que muera. No, él vivió, llegó hasta más o menos los 33 años y medio, ministró por 3 años porque tuvo un ministerio, un propósito, cumplió ese propósito y luego tomó el próximo propósito. Y si nosotros vamos a nuestra razón, tenemos que aclarar bien. Punto número uno, tenemos que aclarar bien nuestro propósito. ¿Qué se hace? ¿Cómo puedo aclarar mi propósito? Déjeme darle algunos puntos, subpuntos. Número uno, para tener un propósito claro, es necesario tener un entendimiento claro de nuestra identidad, de quiénes somos, de dónde venimos. Debemos saber en qué lugar nos ha puesto el Señor, para qué nos ha puesto. Un sentido de identidad. En Juan capítulo 8, versículo número 14, el Señor Jesucristo dice, yo sé de dónde he venido, yo sé que el Padre me envió, yo he venido para cumplir el propósito del Padre. Él entendía muy bien, yo y el Padre, uno somos. No hay, yo sé quién soy, y va, en base a lo que, a saber quién soy yo, puedo definir mi propósito. Hermanos, nosotros debemos definir bien nuestro propósito. No somos un grupo social, no somos solamente como iglesia, solamente un lugar para que la gente se reúna y se sienta bien. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenecemos a Él, hemos sido comprados por precio. Tenemos una herencia de una doctrina que el Señor nos ha dado. Tenemos la palabra de Dios. Entendamos en primer lugar bien nuestra identidad. Número dos, para tener un propósito claro, es necesario saber a quién buscamos servir y a quién deseamos complacer. Yo tengo un grupo, por decirlo así, no sé cómo exactamente decirlo. Hay solamente uno que juzga mi ministerio. Solamente uno a quien quiero complacer. No es a la congregación. No es a mi esposa. No son a los otros hermanos pastores que viven cerca de mí. Yo busco complacer a mi Señor Jesucristo. Solamente. La presión de las amistades, aún en el ministerio, hermanos, son algo increíble. Yo creo que muchos pastores rigen su ministerio, su propósito de ser y las decisiones que toman en ministerio en base a lo que van a pensar los otros predicadores. No, hermano, pero si nosotros usamos eso, si nosotros cantamos aquello, si nosotros cambiamos nuestro horario de esa manera, ¿qué van a pensar los demás hermanos? ¿Qué van a decir los otros pastores? Tal vez ya no van a querer ser mi amigo. No, mejor entonces no lo hago. ¿A quién estamos complaciendo, hermanos? ¿A quién estamos sirviendo? Yo busco complacer a mi Señor Jesucristo. Me encanta cuando hay otras personas que les gusta lo que estoy haciendo. Me encanta cuando la congregación dice, ¡bravo, hermano Daniel! ¡Qué bueno! ¡Nos encanta! ¡Nuestro héroe! Siente bonito. Pero si yo estoy viviendo para el aplauso de los hombres, de la congregación, de los otros pastores, de cualquier otro, estoy viviendo para ellos. Y para tener un propósito claro, debo saber a quién estoy sirviendo. Y yo sirvo a Cristo. Ahí vamos a poner solo los pasajes, Juan 5:30, Lucas 16, después, búsquenlo. Número 3, para tener un propósito claro, estamos bajo el punto, para tener una iglesia de misión, tienes que tener un propósito claro. ¿Cómo tener este propósito claro? Bueno, hablamos acerca de, ya es el primer punto, de que tener conocer la identidad, saber a quién servimos. Número 3, para tener un propósito claro, apunte esto, para tener un propósito claro, es necesario poner a un lado muchos otros propósitos. Y subraye o póngale un círculo a la tercera palabra de la frase para tener un propósito claro. Una cosa que rige, una cosa que dirige, una cosa que sobresale de todas las demás. Tengo que poner a un lado otros propósitos. Otras cosas. A veces hay cosas, hermanos, que nos gustaría. Pero el éxito no viene sin el sacrificio. Y es tal vez este punto el más difícil. Porque cuando nosotros empezamos a decidir, yo voy a tener un propósito claro. El propósito de, y yo les voy a dar el propósito de nuestra iglesia, pero este es el propósito, este es el por qué estamos aquí. Es querer decir que hay algunos hermanos que dicen, pero hermano, yo quiero que la iglesia esté más para mí. Lo siento, hermanos, ya no vamos a hacer las cosas de esa manera. Lo tenemos que poner a un lado. Y hay algunos que se van a molestar. Es posible que algunos se vayan de la iglesia y duele. Tenemos a veces que poner a un lado nuestras propias preferencias, nuestro deseo de complacer, todas esas cosas, porque a veces es necesario tomar toda esa energía y enfocarla. Déjeme ilustrarlo de esta manera. Una luz de 150 vatios, yo no sé cuánto tendrán esos focos, las bombillas. Tal vez sean de 60 vatios, algo así, 40, 50, son cuatro, digamos que hay 200 vatios ahí. Esos 200 vatios en la noche ayudan a alumbrar, y eso es magnífico, está buenísimo. Pero si yo quiero lograr un trabajo con la luz, yo quiero lograr algo mucho más allá de solamente iluminar, tengo que tomar toda esa luz, esa energía, y enfocarla. Y uno puede tomar un láser de 150 vatios, que sería menos de la energía de esas cuatro bombillas, y cortar hasta a cero con ese láser. ¿Cuál es la diferencia? Es sencillamente que llegaron a enfocar toda la energía en una cosa. Y cuando nosotros dejamos a veces ciertas cosas y otros propósitos a un lado, y nos enfocamos a un propósito, logramos mucho más. A veces logramos poco en nuestras iglesias porque estamos tratando de abarcar tanto. A veces es necesario descontinuar ciertos ministerios. Pero si estoy buscando lograr un propósito, eso debe ser lo más importante. Eso debe ser lo que estoy buscando. ¿Sí? Número dos, para cumplir nuestra misión debemos tener un propósito claro. Segundo lugar, tenemos que poner en práctica el propósito. Vamos a hablar del cambio. A todo el mundo no le molesta hablar del cambio hasta que el cambio les afecta a ellos. En ese momento ya todo cambia. Pero los mejores planes, los mejores propósitos, el sermón que diga, estamos hermanos aquí para ganar almas a Cristo como su Salvador personal. Y todo el mundo dice, sí, sí, amén, vamos, gracias a Dios, amén, estamos de acuerdo. Nos decidimos y todos se van, nada cambió. ¿De qué sirvió? Tenemos que llevar el propósito a la práctica. Las intenciones más buenas del mundo no te van a llevar a ningún lugar. Vas a llegar a tu destino por la dirección y los pasos que estás tomando. Todos vamos a llegar a algún destino. Pero si tú quieres llegar a un destino determinado, no importa cuánto quieras llegar ahí, lo importante es que estés tomando pasos hacia ahí. Ayer algunos hermanos tenían toda la intención del mundo y de llegar al Nido de Águila. Se levantaron muy temprano. Salieron de San Miguel El Salvador a no sé qué hora, con toda la intención del mundo de ir y llegar a buena hora a Nido de Águila. Pero no tomaron los pasos indicados, según, no sé, no he hablado contigo. Y con las intenciones más buenas del mundo, llegaron a dar a Puerto San José y no a Nido de Águila. Y tan bonito que fue el puerto, pero no fue a donde querían ir a dar. ¿Por qué fueron a llegar a ese lugar si esa no fue su intención? Porque no son las intenciones los que nos llevan a un lugar, es la intención más la dirección o la práctica, más los pasos. Y tenemos que ponerlo en práctica, hermanos. Tenemos que decidir, ok, este es el propósito, ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Déjeme ilustrárselo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia empezamos nosotros hablando de algunas intenciones. Hablamos de cuál es el propósito. Llegamos a esto, a decidir, nuestra iglesia existe para tres cosas y todas están en una, por decirlo así. Dependiendo de a quién estamos ministrando y el momento. Nuestra iglesia existe para compartir el Evangelio, para madurar a los santos y para demostrar el amor de Dios. Metimos ese tercero porque a veces nosotros como bautistas independientes podemos ser un poco feos, un poco pesados. Y decidimos, vamos a ganar almas a Cristo y que crezcan los hermanos y a regañadientes y a pateadas, ahí los tenemos, pobrecitos. Y decidimos, no, también tenemos la responsabilidad de compartir o de demostrar el amor de Cristo en todo lo que hacemos. Así que ese es nuestro propósito, todo lo que hacemos tiene que ver con eso. Para ganar almas, madurar a los santos. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestra iglesia para cambiar eso. Bueno, ¿cómo podemos hacer que lleguen la gente a la iglesia? Bueno, hay varios métodos. Salimos a testificar. Tenemos eventos que llaman a la gente a llegar que tal vez no llegarían. El año pasado tuvimos una que proyectamos en la iglesia. Para nosotros eso fue algo un poco fuera de lo normal. Gracias a Dios, un hombre que había sido borracho por 50 años de su vida, que jamás había, mira, renuente a las cosas de Dios, llegó para ver una película a Cristo y es un hermano fiel, ahora que ha crecido increíblemente. Buscamos, bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograr que almas lleguen a Cristo y que crezcan los hermanos en la fe? Yo me di cuenta que hay muchos hermanos dentro de la iglesia que solo están ahí para aprender, para escuchar, no para crecer, no para cambiar. Que yo estoy predicando domingo en la mañana en la escuela dominical, domingo a las 11 en el culto de las 11, domingo en la noche y luego el miércoles otra vez, y estoy dándoles y estoy dando de la palabra y dando de la palabra, y ellos están llegando bien contentos. Escuchando la palabra, diciéndome amén y no haciendo nada. No haciendo nada. Habían hermanos en la iglesia que tenían 40 años de conocer a Cristo, que no podían compartir un estudio bíblico con otros hermanos. Dije, ¿será correcto eso? ¿Verdaderamente están madurando espiritualmente en 40 años si no pueden compartir a Cristo? ¿Si no pueden compartir un pequeño estudio de la palabra con otro creyente? ¿Si no están dispuestos a platicar con otros de su fe en Cristo en la iglesia, cómo lo van a hacer fuera? Así que por varios meses del año nosotros no tenemos culto los miércoles en la noche. Descontinuamos los cultos y tenemos grupos pequeños donde los hermanos tienen que estar dando estudios los unos a los otros para aprender a crecer en esa área. Les ha costado. Algunos de los hermanos ya grandes en la iglesia dejaron de asistir los miércoles. No, hermano, es que no nos gusta eso. Pero aquellos que estuvieron cambiar han crecido enormemente. Tenemos ahora en una iglesia donde no había ni un hombre que estaba dispuesto a tomar el púlpito cuando yo estaba fuera, tenemos ahora 4 o 5 que están dispuestos a hacerlo. Hermanos que antes me decían, no, hermano, yo no puedo, ahora están diciendo, mire, hermano, qué increíble, compartí algo de la palabra de Dios y me sentí tan bien, y un hermano llegó a decirme después de que le había ayudado en su vida espiritual y qué bendición. Empezaron a ministrar, empezamos a ver cambios por el propósito y poner en práctica el propósito. Así es, sencillamente. Estamos haciendo cambios en nuestra iglesia. Las decisiones que tomamos están en base a nuestro propósito. El propósito rige nuestras decisiones. Número tres, o para concluir en esta mañana, ya se nos ha ido el tiempo. Una de las cosas bien especiales que encuentro yo en la palabra de Dios es que Cristo cumplió su misión. Él dijo, para esto he venido, en Lucas. Luego en Juan el capítulo 17 dijo, cumplió. Lea conmigo Juan capítulo 17. El versículo número 4. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Cumplió su misión. Hermanos, qué triste llegar al momento, al final de nuestras vidas y decir, pasé toda mi vida en ministerio, pero no sé que realmente cumplí con mi propósito. Qué lástima pasar el tiempo y no cumplir con nuestra visión. Qué lástima una iglesia que pase 5, 10, 15 años sin sentido de propósito. Y después de esos años uno le pregunta, bueno, ¿y qué lograron? Aquí estamos. Dios quiere más que eso, hermano. Tiene una visión, tiene un propósito, tiene un plan para nuestras iglesias. Y para llegar a eso, va a costar. Pasando por todo esto, yo iba compartiendo esto con mis hermanos. Esto es lo que Dios está haciendo en mi corazón. Hermanos, esto es lo que no está bien en nuestra iglesia. Por esta causa, todos estamos mirando los unos a los otros. Tenemos pleitos, tenemos conflictos, tenemos cosas. Hermanos, esto no está bien. Iba yo mensaje tras mensaje, compartiendo con ellos. Hermanos, este es el propósito. Para esto estamos compartiendo. Estamos para compartir el Evangelio y que los creyentes crezcan y que en todo lo que hagamos demostremos el amor de Cristo. Y yo, de vez tras vez, sermón tras sermón, en casi cualquier mensaje, en alguna manera, metía yo eso. Pasaron varios meses, ¿no?, cuando yo estuve compartiendo eso. Había uno que otro que todavía no estaba muy de acuerdo con lo que estábamos haciendo. Pero a fin de cuentas, hace como un mes, un domingo por la noche, di más o menos un reporte anual para la iglesia sobre el año pasado. Y luego les dije, hermanos, no solamente quiero darles un reporte del pasado, pero esto es hacia dónde vamos. Este es mi propósito. El Señor me ha llamado a esto aquí en esta congregación. Y yo creo con todo el corazón que esto es lo que Dios quiere. Ahora yo quiero saber cómo se sienten ustedes. No pensaba hacer esto, pero aquí tengo una papeleta que esa noche repartí. Que sencillamente dice, esto no es un voto oficial de la iglesia, pero es una encuesta para saber cómo estamos. Y hace dos preguntas. Yo estoy en acuerdo con la visión y la dirección de nuestra iglesia y el propósito de nuestra iglesia. Y número dos, yo creo que el hermano Daniel es el pastor indicado para llevarnos en este propósito. Repartí eso a todos los hermanos de la congregación y un hermano en particular apuntó, no estoy de acuerdo con la dirección. Uno de todos los demás. Los demás dijeron, estamos listos, vamos adelante. Lastimosamente, no voy a encubrir la verdad, ese hermano sigue ahí, sigue todavía en desacuerdo con lo que estamos haciendo, él bien sabe dónde está la iglesia, pero por lo menos él ahora sabe que todos los demás estamos con propósito. Estamos cambiando, estamos caminando hacia adelante y él que se, lastimosamente, si se quiere quedar atrás, no se va a sentir muy cómodo porque él va en otra dirección. Pero nosotros vamos adelante. Yo estoy tratando con ese asunto aún ahora. Pero vamos hacia adelante. Nuestra iglesia está cambiando. Y muchas de las cositas que estaban ocurriendo el año pasado se van disminuyendo, se van quedando atrás. Porque ahora los hermanos dicen, no, tenemos algo mucho más grande que hacer. Estamos para alcanzar almas. Y si usted llegara el día de hoy, a preguntarle a la mayoría de nuestra congregación, bueno, ¿y para qué está la iglesia? ¿Para qué están ustedes? ¿Cuál es el propósito de Liberty Baptist Church? Casi todos ellos podrían decirle, estamos para alcanzar almas y ver que a los creyentes creciendo y en todo demostrar el amor de Cristo. Se los he comunicado, hemos hablado, hemos tratado, y ahora ya vamos marcha adelante una vez más, y estoy bien, bien emocionado por la dirección en que llevamos. Vamos a orar. Padre, por favor, en esta noche, en esta tarde, bendice a los hermanos. Vamos a salir unas horas, vamos a pasar tiempo relajándonos, platicando con todo esto y descansando tal tanto también. Te ruego, Padre, que tomes todo lo que se ha dicho en esta mañana. Hemos hablado de muchas cosas y que en todo lo que se ha platicado, Señor, que tú seas glorificado. Para algunos, uno de los mensajes o partes de los mensajes tal vez no estén ahí todavía o no es algo que necesiten en este momento. Pero pido que ministres lo que necesiten, las palabras que necesiten. Y que durante este tiempo, Señor, estés trabajando en nosotros para que te sirvamos mejor. Que yo sé, Padre, que aunque tal vez lo hagamos un poco diferente cada uno, que cada uno de nosotros tiene el deseo de servir. No estuviéramos aquí si no fuera por eso. No solo los pastores, cada uno, los obreros, los que sirven en las iglesias, los que apoyan, cada uno, Padre, está porque quiere servir. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayude a hacerlo bien, hacerlo en la forma más eficaz posible. Y ayuda a nuestras iglesias, que seamos iglesias con un propósito bien definido, bien vivido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo creo, no sé si hay algún anuncio, quedamos despedidos en la tarde a las, ¿qué horas? ¿7? Tenemos el estudio, el culto a las 7, pero antes de eso también está la cena. Yo creo que los hermanos están preparando, terminando el almuerzo. Y gracias por su atención y el tiempo que hemos pasado, hermanos. Les recuerdo, si tienen algunas ideas que quisieran que tocáramos, menciónemelos y si es posible, vamos a tocar esos temas.
Hermano Tomás. Hermano Tomás Avendaño.
Ah, se me olvidó algo. Antes de que se me vayan, hermanos.
¿Está listo? ¿A la una va a estar?
Ok.
Por favor.
Pónganse de pie un momento, hermanos. Se me olvidó repartir algo. Necesito darles algo.
Tienen deberes. ¿Cuántos de ustedes recuerdan los deberes de la escuela? ¿A cuántos les gustaron los deberes? Dos, tres. Ok. Tengo un deber, ok. Este deber es una encuesta, una pregunta, que, por decirlo así, para ayudarle a usted a pensar en algunas cosas en cuanto a ser una iglesia de misión. Uso una palabra que se llama misional, que yo creo que no es realmente palabra, pero la vamos a inventar y me gusta, así que la vamos a usar. Me toca hacer eso porque soy el conferencista. Eso. Ok. Son algunas preguntas que tal vez le puedan ayudar a pensar un poco en cuánto estamos dirigidos a un propósito y cuánto estamos solamente llevando a cabo los ritos o las costumbres que hemos tenido. ¿Cuánto estamos pensando bien en lo que estamos haciendo y cuánto estamos haciendo solo porque así siempre se ha hecho? Entonces, lo que quiero que hagan es que en esta tarde o hoy en la noche vayan llenando esto, pensándolo bien. Algunos de los puntos tal vez no concuerden muy muy bien con su lugar a donde usted vive, el contexto en que usted está, pero más o menos, ahí busque el sentido de que hemos tenido. Pero hace las preguntas, por ejemplo, en la iglesia, vemos, por ejemplo, los recursos de la iglesia, ¿para qué están? ¿Para cumplir su propósito? O para otra cosa, si mi propósito es alcanzar almas, ¿qué porcentaje de los recursos de la iglesia se están utilizando para eso? A veces es un 2, 3, 5%. y decimos, este es nuestro propósito, estamos para ganar almas, pero no estamos gastando nuestro dinero en eso. ¿Okay? Entonces, los recursos. Vemos a nuestra comunidad como un lugar de necesidades espirituales muy profundas. Al mirar a nuestra comunidad, ¿cómo la vemos como iglesia? ¿La vemos como una comunidad, pues están bien, no es tan gran cosa? ¿O miramos a nuestra comunidad con el corazón quebrantado? Mire, es que aquí hay unas necesidades espirituales tan grandes que solo nosotros podemos llegar a ayudarles en ellos. Muchas de nuestras actividades y finanzas son dirigidas hacia afuera o hacia adentro. El dinero que usamos, ¿lo usamos para nosotros o para otros? Número tres, estamos dispuestos a sacrificar actividades de la iglesia para actividades evangelísticas. Esta es una que nosotros utilizamos, porque tuvimos una costumbre de que habíamos dicho, mire, estas son las actividades de la iglesia y estos no se cambian. Aunque tal vez había una oportunidad para alcanzar almas en otra forma, fuera de un evento de la iglesia, o aún cambiando nuestro horario. Eso fue lo que hicimos los miércoles por la noche. ¿Okay? Personas individuales de nuestra congregación no demuestran un sentido de derecho. En la iglesia, si la iglesia, los hermanos sienten, es que aquí me deben porque soy de la iglesia y los hermanos me tienen que atender a mí. Lo último, los creyentes desean que la iglesia sea un lugar para equiparlos, para alcanzar al mundo, en vez de un refugio del mundo. La iglesia es, vamos a la iglesia porque ahí sí las cosas están bien y me siento cómodo y me siento a gusto. O voy a la iglesia para que me equipen, para servirle a Dios fuera de la iglesia. Formación espiritual, más o menos, eso que estamos hablando de que, ¿qué es el crecimiento espiritual? ¿Conocimiento o cambio? En su iglesia, si alguien dice, bueno, es que estoy creciendo, ¿qué quiere decir eso? ¿Estoy cambiando o estoy aprendiendo? Hay una gran diferencia. La última parte es la participación en el plan de Dios. ¿Cuántos estamos participando? ¿Estamos llevándolo a cabo? ¿Estamos logrando esto? Llévenlos mañana cuando tengamos nuestros grupos pequeños, los vamos a utilizar. Así que llévenlo, es su deber. Gracias, que Dios les bendiga. Dicen que todavía falta un poco.
Bueno, Víctor. Veinte minutos. Muy bien, a la 1:15 más o menos, hermanos. Dios les bendiga. Hasta, permítame, sí. Depende. Ajá. Muy bien. Este hermano Axel cayó esta semana pasada y está con un fuerte dolor en la cadera. Y pide las oraciones de cada uno de nosotros por él. Y entonces vamos a despedirnos ahorita en oración y vamos a llevar al hermano Axel en oración en este momento, pero que todos estemos orando por él y lo que él está haciendo para que Dios puede tocar su cuerpo, ¿verdad? Y que sienta mejor. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos por lo bueno que has sido con nosotros, Señor, en esta mañana. Gracias por utilizar a nuestro hermano Daniel a ministrarnos la palabra. Y, Señor, ayúdanos a tener corazones y mentes abiertas para aprender, Señor, a base de tu palabra, pero estas ideas que nos ayuda a enfocar nuestros ministerios al propósito por lo cual tú has llamado a cada iglesia. Y aunque haya propósitos generales, Señor, para cada iglesia que vienen de tu palabra, también entendemos que hay propósitos específicos a lo cual tú a veces llamas diferentes iglesias. Y ayúdanos, Señor, a buscar en oración, a buscar tu rostro sobre estos asuntos y luego de guiar a nuestras congregaciones en la dirección que tú quieres, Señor, para cada una. Pedimos, Señor, en este momento por la salud de nuestro hermano Axel. Tú sabes, Señor, la razón por la cual no pudo llegar temprano, por la caída que tuvo, y Señor, rogamos que tú puedes poner tu mano de sanidad sobre su cadera, que él pueda sentir mejor, Señor, y sentir esa fortaleza que necesita, tanto para estar caminando como para estar sentado y escuchando tu palabra. Ayúdale, Señor, a poder descansar también y tener la fuerza necesaria. Y ayúdanos a nosotros, Señor, a ser fieles en recordar al hermano en nuestras oraciones y recordarnos los unos a los otros. Y por otras necesidades que pueden haber, Señor, sean necesidades físicas, sean, Señor, necesidades familiares, ministeriales, económicas, las que sean, Señor, que tú puedas llenar esas necesidades conforme al propósito tuyo en nuestras vidas y que nosotros dependamos de ti en cada momento. Pedimos, Señor, que bendigas la tarde, las actividades de recreación y también de descanso. Ayuda a cada hermano a tener cuidado y protégelos, Señor, de cualquier daño o problema que puedan tener. Y ayúdanos también a mantener un buen espíritu, Señor, recordando que tú andas con nosotros y que sobre todo queremos glorificar y honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Otros 15 minutos y ya va a estar listo.